Amén. Que el Señor les bendiga. Hermanos, estamos rogándole al Señor que nos ayude a hacer su obra. En esta mañana Dios me ha puesto que toquemos el tema que dice, amémonos o amemos a Dios para amar al prójimo. Y para ello vamos a buscar en el libro de San Mateo, capítulo 5, verso 43. Nos dice la palabra: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Aquí estamos viendo algo que para el mundo es ilógico, porque generalmente, cuando estamos en el mundo, nosotros amamos a los que nos aman. Le damos a los que nos dan. Pero aquí dice lo contrario. Por eso el tema dice, hay que amar a Dios para que yo pueda amar a mi prójimo. Esta enseñanza tiene mucha validez para estos días del fin. Ahora que la publicidad es tan avanzada, todo se comunica y el mundo está pues creciendo en muchas cosas, pero aún la iglesia está siendo afectada, porque la fuerza que tiene el enemigo es tan grande, que dice la palabra que todo el mundo está bajo el maligno. Así es que si usted ya escapó, dele gracias a Dios. Dele gloria a Dios. Pero para ello, lo que Dios quiere es que nosotros entendamos qué es amar. Vayámonos al libro de Proverbios. Busquemos en capítulo 10 y dice Proverbios 10, 12. 10 y verso 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de pecados. ¡Qué cosa más maravillosa! El amor de Dios va a cubrir multitud de pecados. Por eso, nosotros debemos de buscar, a través de la palabra, la profecía decía, que nosotros debemos de buscar cada día la guianza de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, para tener el conocimiento y el entendimiento y poder amar aquellos que no nos aman. Eso es maravilloso. Eso es un milagro. Y Dios quiere que nosotros cada día vayamos y pongamos por obra la palabra. Me voy al libro de Santiago, capítulo 5, 5:20, que nos dice lo siguiente. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero Dios quiere que nosotros ahora lo hagamos a otros. Y qué bonito ver a más de 200 niños tratando de oír y de entender el amor de Dios. Pero le decía a los hermanos con los que platicaba esta mañana que nos alegramos de ver que hay necesidad, pero que nosotros, los que estamos en la iglesia, los que estamos oyendo la palabra, los que estamos seguros de que Dios nos sacó del mundo, nos ha limpiado, ahora, así como Dios nos amó, nosotros debemos de amar. Porque la palabra dice que es más bienaventurado, o sea, es más dichoso el que da que el que recibe. Y esto es lo que Dios quiere ver en la vida de cada uno de nosotros. Para que, en lugar de hacer un curso para 225, que es un poco complicado, usted haga un curso para 2, o para 3, o para 5, y no solo de un día, sino que de todos los días. No sé cómo le parece. ¿Qué es más fácil? ¿Educar a 225 o educar a 5? Pues definitivamente es a 5. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y hagamos. Que si tenemos niños, pues los eduquemos. Les enseñemos para huir de esta perversa generación. Si usted no lo hace, el mundo se los va a tragar. Pero si usted lo hace, usted va a salvar un alma y va a cubrir multitud de pecados. Esto yo creo que Dios lo ha puesto para que nosotros hagamos conciencia, en primer lugar nosotros, y luego ustedes que vienen y que oyen y que quieren realmente salvar su alma, está bien, Dios nos ama, Dios nos ama y nos salva, pero Él quiere que nosotros amemos y salvemos a otros. Pero eso ya va a quedar propiamente en su vida. Creo que los hermanos que están en el norte todavía viene la próxima semana. Si usted sabe, se fueron casi un mes. Dejaron la patria, dejaron la familia, dejaron el trabajo. Juntaron un montón de dólares para ir allá a invertirlo. No para traer regalos, sino para dar regalos. Porque llevaban la palabra. Y eso que ellos están haciendo allá, Dios quiere que usted lo haga aquí. Claro que eso no se lo vamos a imponer, porque Dios es el que pone en cada uno de nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Les contaba a los hermanos la dicha que tuvimos el viernes y el sábado. La iglesia de San Arate se fundó hace unos 20 años. Pero nunca habían tenido una actividad como la que tuvieron el viernes. Nosotros íbamos allá después del día domingo, medio almorzábamos y salíamos corriendo, llegábamos a las 4 de la tarde allá y teníamos un culto de 2 horas y a las 6 estábamos saliendo y así pasábamos. Pero se les ocurrió solicitar que querían vernos y que querían hospedarnos y que querían conocernos Y nosotros, pues, aprovechamos. Porque estar en otro lugar, con otros hermanos, y compartir lo que Dios hace con nosotros, y ayudarles a entender que Dios no es excepción de personas, pues tuvimos la dicha de tener una nave llena, completamente llena, oyendo la palabra de Dios el día viernes. El día sábado nos repartieron, yo no sé si es estrategia, para que nosotros veamos qué podemos hacer solos. Y nos mandaron a unos a un lugar, a otros a otro lugar, y ahí dormimos y desayunamos. Y a las 11 ya estaban arreglando, no, ahí no tienen salón porque nos fuimos a una comunidad que se llama Santa Rita. Nos salimos de Sanarate, y en Sanarate, en Santa Rita, pusieron 200 sillas. Y llegaron hermanos de diferentes lugares vecinos, y tuvimos una fiesta, imagínense. La fiesta comenzó, diría yo, a las 2 de la tarde. Estábamos terminando a las 4:30 de la tarde. Salimos a las 5. Pero viera usted qué alegría, qué gozo estar con los hermanos. Y esa es la comunión, este es el trabajo de ir y de compartir y de enseñarles y de aprender, porque ellos, aunque no estén hablando como nosotros, ellos nos están ministrando que aman, que quieren hacer la obra de Dios. Otra cosa que nos alegró muchísimo, ojalá que ustedes, a donde quiera que vayan, hagan lo mismo, que ellos ahora están teniendo 4 lugares donde las hermanas se reúnen dentro de la semana para orar. Y después salen a compartir la palabra. ¡Qué cosa más maravillosa! Y claro, pues les aconsejamos que sigan haciendo eso, pero que vaya uno de los diáconos o pastores para darles no solo la oración, sino que una reflexión, para que vayan entendiendo más sobre ese servicio tan maravilloso que debemos de dar, para que otros que no conocen la palabra conozcan a Dios, y que Dios esté esperando, dice, que se convierta el último de los escogidos para que Él venga y lleve a su pueblo. Esta es la verdad que Dios está haciendo en medio de nosotros y que pudimos experimentar en este lugar que se llama Sanarate. Ojalá que usted, pues, entre al negocio y que venga con nosotros, porque esto va a seguir. Mientras el Señor no venga, vamos a estar. Si usted no tiene para viajar, trabaje, haga sus economías y vámonos. Por comida no se preocupe, allá nos dan comida. Allá nos dan donde dormir. Pero lo más importante es lo que usted le va a dar a la gente. ¿Y qué les va a dar? Sus experiencias. Todos tenemos experiencias. Y ellos tienen experiencias. Por eso ahora me los llevo a buscar en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, y leo los versos 26 al 28, que nos dice lo siguiente: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. ¿Se da cuenta usted cómo es Dios? Nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, ¿quién escudriña los corazones? Dios. ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu que usted tiene? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Esta es, ¿qué cosa más maravillosa? Imagínese usted, si usted en el mundo quiere ser un excelente profesional, usted busca un asesor, ¿cuánto le va a cobrar el asesor? Y usted le paga y a veces le dice, no tengo tiempo. Pero si usted está con Dios y usted quiere hacer la obra de Dios, usted no sabe ni orar, pero el Espíritu habla con Dios y Dios le responde a usted y usted va a comenzar a hacer la obra de Dios. Mire, dele gloria a Dios. Es que esa es la verdad. Nosotros no sabemos qué decir ni qué hacer, pero le pedimos a Dios. Y Él nos contesta, Él nos orienta. Y esto, por eso estamos hablando de esta grande bendición que Dios le da a su pueblo. Porque dice, en el verso 27 leí, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pero oiga, el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La pregunta es, ¿usted es llamado? ¿Qué cosa más maravillosa? Fíjese que uno está en el mundo divagado, perdido, desconsolado. Y viene Dios y le quita todas las cuñas en las cuales se sostiene. ¿Para qué? Para que uno diga, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué es lo que hace uno? Clama a Dios. ¿No le pasó a usted eso? A mí me pasó. Yo glorifico a Dios. Cuando me sentí perdido, angustiado, desesperado, me puse a orar y Dios me oyó y Dios me cambió y Dios me trajo y me tiene. Pero ya se me va terminando el tiempo. ¿Y quién va a ser el que se va a meter en estos zapatos? No quisiera usted tener la dicha de estar en estos zapatos. Que vamos, que venimos, que tenemos problemas, que tenemos debilidades, pero Dios nos restaura, Dios nos levanta, Dios nos habla, Dios nos sustenta. Por eso me encanta aquella alabanza que dice, tú eres el sol que traes un nuevo día, que alumbras mi mañana, eres todo para mí. Pues eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando estamos en problemas, es cuando buscamos a Dios. Cuando estamos en problemas, es cuando leemos la Biblia. Cuando estamos en problemas y pedimos, Dios nos contesta. Cuando estamos en problemas, entonces aquella angustia, aquel problema, aquellas dificultades se hacen positivas. ¿Por qué? Porque estamos amando a Dios. Amar a Dios es buscar la comunión de los santos. Es buscar en la comunión con Dios para buscar a aquellos que no conocen la verdad. Porque dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del mundo, de la carne. Porque si yo no tengo a Dios, pues mi carne es débil y me va a llevar al mal. Pero Dios, en su misericordia, me da la fortaleza para ser restituido, restaurado y seguir de frente haciendo la voluntad de Dios. Para ello, regreso a Romanos ahora y busco en el capítulo 12. Este pasaje es muy hermoso. Póngale atención en el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros decimos, vamos al culto. ¿Y qué es eso? Es esta reunión. Pero si usted está en el camino de Dios, aunque usted no esté dentro de este grupo, que es la comunión de los santos, usted va a estar solo en su casa, con problemas en el trabajo. Pero si usted está presentando su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué cosa más maravillosa? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que nosotros le amemos a Él para amar al prójimo. Y si nosotros amamos al prójimo, pues vamos a tener la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Si usted lee en su Biblia ahí dice, usted para saber qué es la misericordia, dice que es la benevolencia, es la benignidad, es la bondad, es la compasión. Usted se compadece de los pobres. Usted se compadece de los que están perdidos. Usted se compadece de los que son, llamemos, extraviados del camino. Y se compadece y uno puede darles a ellos. Que ellos no rechacen, esto será su problema. Pero usted trate de darles para que ellos entiendan y que ellos tengan lo que nosotros tenemos. Tenemos paz, tenemos fe, tenemos seguridad, tenemos esperanza, tenemos confianza. Hasta aquello que a nadie le gusta. Nadie se quiere morir, pero cuando usted tiene a Dios, usted puede decir, para mí, el morir es ganancia, pero el vivir es servir a Dios. Y servir a Dios es llevar la palabra que Dios le da para que usted, en su casa, sus niños todavía no han conocido la verdad, pero en usted van a conocer, van a ver que usted, hombre o mujer, va a tener problemas. Por ahí estaba viendo a la hermana que estaba dando testimonio, yo la conozco de hace como 20 años. Sus hijos estuvieron en el colegio, sus hijos se desaparecieron, los mataron, pero ella está perseverando. ¿Se da cuenta? Quiere decir que los niños no entendieron, porque a uno de ellos yo le dije cuando era alumno del colegio, ¿y tú qué quieres ser? ¿Y sabe qué me dijo? Yo quiero ser como el pescadito. Los que saben de fútbol que me saben lo que me quiso decir. O sea que su mirada estaba en las cosas terrenales. Pero así como la hermana dio testimonio, muchos más podemos dar testimonio de que hemos tenido pruebas, que hemos tenido luchas, pero buscando la voluntad de Dios, como dice Romanos 12, 1 y 2. Y esto se complementa, si usted me acompaña al Antiguo Testamento y me voy al libro de Éxodo, el tercer libro, Génesis, Éxodo, o el segundo libro, dice, en el capítulo 20, cuando habla de los 10 mandamientos, dice en el verso 6, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Esto está escrito en el Antiguo Testamento, pero si usted escudriña las Escrituras, usted se va a encontrar en el libro de Romanos, capítulo 13, algo que nos ayuda para que nosotros entendamos la voluntad de Dios y la vivamos. Romanos 13, hablando de los nuevos, de los 10 mandamientos, tenemos este resumen tan maravilloso en los versos 8 y 9. Aquí es el Señor que escribe a través del apóstol Pablo a la iglesia en Roma y dice, verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál es? Si ya lo entendió, hágalo, hagámoslo como un testimonio de que conocemos a Dios, porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, si es usted, no se pierda, más tenga vida eterna. Qué cosas las que Dios quiere que nosotros vivamos y entendamos para que el mundo vea que somos diferentes. Voy a ir terminando buscando en el libro de Hebreos. Este es un libro muy discutido, dicen que lo escribió Pablo, que no lo escribió Pablo, pero definitivamente cualquiera que haya sido la pluma fue inspirado por Dios. Por esa razón debemos de ponerle mucha atención a lo que dice en Hebreos 2, verso 12. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él de nuevo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo aquí yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Mire, este versículo es clave. Yo cuando lo leí me alegré muchísimo, porque es lo que nos llega a entender por qué murió Cristo. Y por eso vuelvo a leerle el 14. Así que, por cuanto los hijos somos nosotros, participaron de carne y sangre. Él, ese Él con tilde es Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El imperio de la muerte, para alguien que no conoce a Dios, lo tiene Satanás. Por eso le tiembla a todo. A todo. Porque tiene miedo de morirse. Pero nosotros tenemos esta bendición. Dice, el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si usted conoce la historia del pueblo de Israel, ellos estaban en Egipto y ahí estaban sirviendo. Al principio andaban muy bien, en armonía, pero luego los comenzaron a estorbar y luego los estuvieron explotando y clamaron a Dios y Dios les envía a Moisés para liberarlos. Esto es lo que aquí se está diciendo. Pero nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Porque Dios tenía a Israel, pero Israel lo despreció. Y él dice que voy a provocarlos a celo con otro pueblo que no es pueblo. Y eso somos nosotros. Vea, qué cosa más linda esta. Si no lo entendió, pídale a Dios que entendimiento. Porque aquí está la razón por qué Cristo fue a la cruz. Murió, pero resucitó. Y esa gracia de Dios y ese milagro de Dios ahora es para nosotros. Por esa razón, dice que nos va a librar de la servidumbre que nosotros teníamos al mundo. Usted sin Dios le sirve al mundo. No solo le sirve. Le hago una pregunta. ¿Ama al mundo o no ama al mundo? ¿Sí o no? Sí, el que no tiene a Dios ama al mundo. ¿Por qué no sabe que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Amar al prójimo. Enseñarle que hay libertad, que hay esperanza, que hay reconciliación, que hay perdón de pecados, que hay paz y que hay libertad de las afanes, de las presiones, de tanta cosa. Por eso es que la gente tiene que estar comprando medicinas, visitando a los médicos, porque por cualquier cosa se enferma. Y nosotros, pues gracias a Dios, aunque estemos viejos, aquí estamos, de pie. Pero no somos nosotros los buenos. ¿Quién es el bueno? Dios, Él es el que está metido en nosotros. Bendita muerte de Cristo. Pero como dice Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como el culto racional. ¿Lo está haciendo? No lo sé. Pero si no, dígale a Dios que usted quiere hacerlo. ¿Por qué? Si yo presento mi cuerpo, dice que es porque yo amo a Dios. Y si yo amo a Dios, todo lo que me pase es bueno. Con nosotros no hay nada malo. ¿Qué paz? No cree usted que es paz eso. La gente, Dios gordo. Yo, ahí sí que gracias a Dios que un día me quitaron el trabajo. Estaba muy bien trabajando con una agencia de los Estados Unidos, me pagaban en dólares, hacía cosas, pero me estaba creyendo y Dios dice que Él se acerca a los humildes, pero a los soberbios los mira de lejos. Y por eso Dios me quitó todo eso. Y yo oí la voz de Dios, y yo me humillé, y Dios me levantó, y me ha dado nueva vida. Más o menos hace 40 años me sucedió eso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado. No sé si usted ya oyó el llamado de Dios. Dígame, ¿por qué vino a la iglesia hoy? ¿Sabe usted por qué vine? Porque yo quiero oír la palabra de Dios. Porque yo quiero conocer a Dios. Porque yo quiero amar a Dios. Porque yo quiero servir a Dios. Y que puedo fallar, pero si me humillo, Dios me perdona. Dios me levanta. Dios me restaura. Si Él es grande en misericordia. La misericordia de Dios es incomparable. ¿Qué necesita Dios? Que yo le crea. Y si yo le creo, Él va a entrar a mi corazón. Ya no voy a estar solo. Él va a estar conmigo. Entonces, ya vamos los dos a hacer la obra de Dios. Y entonces, nuestros enemigos ya no van a ser para nosotros nuestros enemigos. Les vamos a dar el secreto. ¿Cuál es el secreto? Conocer a Dios, amar a Dios, temer a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice. Y los mandamientos, dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. En esto se resume todos los mandamientos. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Esto es lo que Dios quiere que nosotros, como iglesia, estemos practicando. Que aquellos que no conocen a Dios puedan conocer la verdad. ¿Qué dice el 15 de lo que estábamos leyendo? Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Yo no sé qué le servía a usted, pero yo le servía, bueno, le servía al gobierno, le servía a agencias internacionales, le servía a la gente cuando jugaba fútbol y así haciendo cosas materiales, porque yo no sabía que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es y paz. Hermano, Dios me ha traído y me ha dado esta palabra. Y me la ha dado para mí. Y me la ha enviado para que yo se la dé a usted. Para que usted cambie. Usted no puede cambiar. El que cambia es Dios. Viera qué lindo esa noche del viernes. Cuando dimos un pasaje, un estudio acerca del amor. Y le dijimos, ¿quiénes quieren arrepentirse hoy? Que se pongan de pie para la gloria de Dios. Casi todos se pusieron de pie. ¿Por qué? Porque entendieron que Dios les estaba diciendo, ustedes tienen que servir, ustedes tienen que amar. Y para eso me ha puesto Dios. Si usted realmente está sirviendo a Dios, dele gracias a Dios, dele la gloria a Dios. Si no está sirviendo a Dios, Dios lo trajo y Dios le está hablando. Yo quiero terminar con una invitación. Si usted está sirviendo a Dios, dele gracias. Si no está sirviendo, pídale perdón y dígale, Señor, sin ti nada soy. Te necesito. Si lo dice de corazón, usted comienza hoy la vida. O usted rescata esa vida, porque a veces comenzamos a caminar y somos deslizados, nos resbalamos. Pero si nos acordamos que solo en Dios hay salvación y vida eterna, clamamos, suplicamos, Él nos perdona, Él nos levanta y luego a caminar. Amén y amén.